Elbaum para charlar con nosotros. Buen día, Jorge, gracias por atendernos. Marcelo Castro, Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias a usted por el llamado.
Bueno, gracias por atendernos y por siempre recibirnos en un llamado. Queríamos conocer tu mirada con relación a la campaña que está haciendo fundamentalmente Unión por la Patria, el oficialismo, y si hay alguna posibilidad de que llegue a ese preciado piso del 30%.
Bueno, yo creo que efectivamente entre los dos candidatos de Unión por la Patria van a llegar a ese piso. Es una hipótesis, por supuesto, una conjetura, no veremos, esto está muy relacionado sobre todo con el ausentismo y el voto en blanco, ¿no? Hay una correlación muy fuerte que se expresó en todas las elecciones, ya casi 15 elecciones que se desarrollaron a nivel provincial, en distintos espacios provinciales o municipales, hay un ausentismo muy grande y eso tiene que ver básicamente con una con un escepticismo y con una sensación de que la política en última instancia no dio respuestas, sobre todo porque las expectativas en relación al gobierno de Alberto Fernández no fueron cumplidas. Uh-huh. Esto primero hay que decirlo, y eso arrastra, si se quiere, en una gran proporción del electorado, sobre todo aquel menos politizado, una sensación, si se quiere, negativa, de un humor social crítico con respecto al gobierno actual, y obviamente que recuerda también, sobre todo en el votante nacional y popular, bueno, la experiencia terrible, incluso muchísimo peor, del macrismo. Entonces, estamos frente a una elección que un elemento clave será ver esa combinación entre voto en blanco y ausentismo, ¿no? Voto nulo, blanco y ausentismo, a ver a cuánto se extiende. Uh-huh. De todas formas, creo que efectivamente tanto Sergio Massa como Juan Grabois, entre los dos van a llegar al piso el 30%.
Pero, Jorge, ¿hay alguna forma de asignar una relación entre ausentismo y alguna fuerza política? Digo, ¿se sabe a quién le convendría más una mayor y a quién le convendría más una menor participación? ¿Hay forma de determinar eso? No, ¿no?
Sí. No hay forma matemática. Lo que sí hay, digamos, que es un marco teórico que tiene que ver con básicamente con la ciencia política, es que las grandes mayorías populares, es decir, los trabajadores y sus familias, en general, a priori estarían más inclinados ideológicamente o por práctica ancestral o por cultura barrial, territorial, a un voto ligado a esa tradición. Entonces, en la cantidad, en la ley de los grandes números, siempre restringir la votación acá y en cualquier parte del mundo beneficia a los sectores más concentrados, que soñarían con un voto calificado y que vote menos gente, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una priori que habría que testearlo, insisto, con los resultados del domingo.
Claro, porque hay otra lectura posible, que es quien no va porque está enojado, en caso de ir votaría al que más enojado está. Y el que más enojado está es otro sector, Milei,
sí,
ponele.
Ese votante también, estamos en el terreno de las hipótesis.
Sí,
¿no?
Sí, más vale.
Hay distintos tipos, hay un enojo que alcanzaría para votar en contra, y hay un enojo que alcanzaría básicamente para castigar a la política no votando o generando una ausencia. Pero bueno, todo eso se va a constatar claramente. Yo creo que tanto en esta elección como en las anteriores y en la historia electoral de la Argentina, si uno mira las curvas, ve que la reducción del voto siempre beneficia a los sectores concentrados. Es decir, a más votos, más probabilidades estadísticas, y lo digo ya en torno demográfico y como sociólogo, hay más probabilidades estadísticas que ese voto tenga una orientación más popular.
Uh-huh. Jorge, ¿y la interna de la oposición cómo la estás viendo?
Bueno, muy brutal, y que pone en juego el día de mañana, lunes posterior, porque hay muchos sectores que probablemente ya se han sentido agredidos, tanto en el caso de Larreta por Macri y Bullrich, como al revés. Uh-huh. También existe la probabilidad, y eso es una apuesta que está como escenario analizado por, obviamente, por quienes hacen opinión pública, es que un sector de los perdidosos del lunes en la interna más brutal, más feroz de Juntos por el Cambio, podrían fugarse en dos modelos, o bien castigando con el no voto en la primera vuelta, digamos, o bien yendo alguna proporción de ellos a algún otro candidato.
Eso se ve por ahí más claro en la posibilidad de que algún votante de Bullrich se vaya para Milei. En caso de que ganara Bullrich, que algún votante de Larreta se vaya a Massa, ¿vos lo ves también compatible?
O no sé si a Massa, pero podría ir a Schiaretti también, que bajaría en todo caso también el monto relativo del voto de Juntos por el Cambio.
Hoy, la verdad, ¿cómo estás, Jorge? Buen día. Estaba escuchando las declaraciones de Mauricio Macri, ¿no?, responsabilizando al Fondo Monetario Internacional por las desgracias que nos están ocurriendo actualmente, diciendo que fue el Fondo Monetario Internacional el que impuso un cepo asesino, así lo determinó. ¿Cómo ves vos este tipo de mensajes, no?
Es una estrategia de campaña claramente destinada a diferenciarse de sus socios internacionales, que son Estados Unidos y el Fondo Monetario. Lo que no quiere hacer Macri es básicamente quedar pegado con un sello que la sociedad argentina odia y desprecia en forma profunda, porque ha sido la expresión a lo largo de las últimas décadas de estancamiento económico argentino.
Claro. Yo la verdad no lo podía creer, no lo podía entender, ¿no? Lo daba vuelta de aquí para allá. ¿Qué crees vos que le reconoce el votante de Massa, por ejemplo, al gobierno de Alberto Fernández?
Yo creo que, le reconoce una hipótesis de, primero, de que ha habido en los últimos 23 meses, se den cuenta o no se den cuenta, crecimiento económico, cosa que no hubiese habido de ninguna manera en un gobierno macrista. Segundo, de que hay niveles superiores de empleo al 2019, al último año del gobierno de Macri. Tercero, que hay un privilegio relativo respecto a, las jubilaciones mínimamente. Hay como mensajes, el hecho de que Massa últimamente haya dicho... que está pensando en un bono, que se haya certificado el bono para los jubilados, o que se esté pensando en una suma fija para los trabajadores formales. Es decir, hay mensajes que a grandes rasgos, y también siempre son apuestas, ¿no? Hay garantías de que esto llegue, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández fue mucho peor de lo esperado para quienes lo votaron, sí. Pero sin duda fue mucho mejor de lo que hubiese sido un segundo turno macrista. Y esto último puede llegar a ser una sospecha, sobre todo entre aquellos que votaron a Alberto Fernández, y que es un núcleo duro, en la sociedad argentina hay un 30% de núcleo duro de votante nacional y popular histórico, que después puede crecer o no crecer, etcétera. Hay un núcleo duro, si se quiere, de un 15-20% de voto conservador, muy gorila en la Argentina, y en el medio están los que fluyen, y los que en última instancia deciden las últimas elecciones, ¿no?
Es importante remarcarle a la ciudadanía, a nuestra audiencia en este caso, la importancia de votar este próximo domingo, ¿no? Porque hay una campaña, una especie de campaña también, para que la gente no vaya al cuarto oscuro este domingo.
Yo creo exactamente eso, y que en realidad es una sugerencia hecha por los medios hegemónicos en el marco de la hipótesis que dije al inicio. El desánimo y sobre todo la crítica a la política despiadada es una búsqueda histórica de la derecha para sustituir la política por el mercado. El objetivo ahí es poner a la política como si fuese una única cosa, haciendo creerle a la sociedad que Macri es lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, ¿no? Claro. Con lo cual, eso genera un escepticismo y da lo mismo mercado, golpe militar y política, ¿no? Claro. Y en realidad, el tema de la democracia tiene que ver, va más allá incluso de esta elección en términos de quién gana, quién pierda, sino la participación ciudadana, la ciudadanización, el debate público de ideas, cosa que efectivamente la derecha no quiere hacer. Por eso sale con sorpresas como esta de Macri de hoy respecto al Fondo Monetario, cuando ayer, exactamente ayer, dijo lo contrario. Ayer Macri dijo que el Fondo Monetario ayuda a los gobiernos en determinado momento, en última instancia, como me ayudó a mí, a su gobierno de Macri, etcétera, etcétera, y hizo exactamente lo contrario. Bueno, algún asesor. Es decir, el marketing político es dañino en la medida que en realidad busca espacios y núcleos de sentido en el momento, pero que en realidad tiene cero compromiso con el proyecto real político que pretende la sociedad. Macri llegó al gobierno diciendo que iba a respetar todos los derechos conquistados y que no iba a ir al Fondo Monetario. Uh-huh. Y eso se lo dijo Durán Barba, que es lo que tenía que decir, como en algún momento en un sincericidio lo dijo Sturzenegger en una reunión. Y lo que hay en la derecha argentina, en el caso de Patricia Bullrich, claramente, bueno, que hay un problema de seguridad y de inseguridad, bueno, se apela a eso de forma brutal, pero no se dice claramente cómo se va a solucionar. Claro. Simplemente se hace, básicamente, se asusta a la gente, se le ofrece soluciones fáciles, que si uno las analiza tanto retrospectivamente en Argentina como comparativamente con otros países, son fracasos absolutos, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Entonces, Jorge, bueno, el tema es intentar que nuestra ciudadanía piense en términos de proyectos, de realidades, conozca un poquito de la historia, y bueno, en última historia sepa que acá está en juego, si se quiere, dos principios. Por un lado, el que ofrece la derecha, que es mayor cantidad de desregulación, mayor cantidad de egoísmo, mayor privilegio del mercado, menos Estado. Y por otro lado, un proyecto nacional y popular que, por supuesto, está en disputa, ¿no?, al interior del mismo Unión por la Patria, que es determinadas orientaciones, un poquito más centristas, un poquito más radicales, pero que, bueno, por lo menos está en discusión en este último campo. En el otro no hay ningún tipo de discusión en referencia a que el Estado tenga que tener un rol equilibrador de las diferencias que produce el mercado.
Uh-huh. Claramente hay dos modelos en pugna en estas elecciones, y me parece que hay que tener en cuenta esto que decías, ¿no? Ese núcleo duro o aquel votante que no fue en las elecciones de medio término, claramente va a participar de estas elecciones cuando hay estos dos modelos, y es cualquiera menos la derecha, ¿no?
No, es importante que la gente tome conciencia y no vote en el marco de esta construcción del odio sistemático que se ha hecho, que, bueno, a fuerza de repetir Cristina Chorra, se robaron un PBI, etcétera, etcétera, lo que han hecho básicamente es insuflar un odio similar al que en otras épocas tristísimas de la historia inoculó el nazismo con respecto a colectivos sociales, ¿no? Uh-huh. Es decir, y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo por la irresponsabilidad que supone tirar al ruedo una cantidad de persecuciones y de estigmatización que después, por supuesto, terminan en intento de asesinato, como fue en el caso de Cristina, ¿no? Uh-huh. Bueno, lamentablemente estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, una salida del placar de la derecha fascista, que tiene, por supuesto, voceros en Argentina, y que no son solamente, creo yo, Bullrich o Milei, sino que, por supuesto, están un poquito más larvados, eufemizados, disimulados, en Horacio Rodríguez Larreta.
¿Quién es el candidato del Poder Real, a tu criterio? ¿Rodríguez Larreta o Bullrich?
Yo ahí tengo una hipótesis que he escrito en algún artículo en el Cohete de la Luna. Yo lo que creo es que a todo, digamos, Justo por el Cambio es, por supuesto, la elección del Poder Real. Lo que pasa es que hacen apuestas en base a negocios. Uh-huh. Entonces, uno tiene los negocios inmobiliarios, que es un tema muy importante del lado de Larreta, y el mercado financiero del lado de Larreta, y tiene la sociedad rural del lado de Patricia Bullrich, ¿no? Entonces ahí hay como una disputa, pero es una disputa de inversiones, claro, ¿no? Si yo, para hacerlo fácil, la sociedad rural le pone para la campaña electoral 10 pesos a Bullrich y le pone 4 a Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Y le gustaría que gane Patricia Bullrich, pero si gana Larreta va a después ponerle los otros 10 a Larreta. Uh-huh. Es decir, la derecha no tiene claro básicamente sus intereses. Uh-huh. Y Juntos por el Cambio es una corporación de intereses corporativos orientados a beneficiar básicamente al 2% de la sociedad argentina. Uh-huh. Y obviamente a castigar al 98% restante.
Ahora, da la impresión de que, más allá de eso, de compartir en términos generales el análisis, da la impresión de que igual, al menos en el primer periodo que tuvieron para gestionar la cosa pública, no fueron particularmente vivos o útiles, ¿no?
Digo, es que yo creo que el techo que tiene la derecha en Argentina es que a la primera, segunda, tercera medida se da, queda claro a quién benefician y a quién castigan, y quienes mañana voten a sus verdugos, y es posible que muchos lo hagan, lamentablemente, el domingo, pasará muy poco tiempo antes que se den cuenta y que haya miles y miles de personas en la calle repudiando la brutalidad de la derecha en nuestro país. No es que no pueden ser vivos porque su proyecto los limita, digamos. ¿Qué querría ser vivo? Bueno, tratar de equilibrar, en todo caso, tratar de no castigar tanto. Ahora, en un país como este, con el nivel de endeudamiento que tiene, con el nivel de concentración que tiene, un país que sigue creciendo y, sin embargo, a pesar de crecer, esa riqueza se la quedan unos pocos, bueno, la única posibilidad que hay ahí es distribuir. Bueno, estos tipos de ninguna manera se les va a ocurrir, de ninguna manera, pelearse con sus inversores. Y entonces van a tratar de seguir concentrando y van a tratar de seguir castigando a las grandes mayorías en el marco de un programa y de un proyecto económico que es básicamente primarizador. Quieren exportar soja, quieren hacer negocios financieros con la especulación internacional, quieren fugar capital, y eso castiga a las mayorías porque los deja sin laburo, porque destruye el mercado interno, porque flexibiliza el trabajo y le quita derechos a los trabajadores formales, porque hace que el salario sea cada vez menor. Bueno, ¿eso cuánto puede tardar? Digo, en un país que tiene historia y sabe, digamos, automáticamente que en este país se hizo un 17 de octubre, que se hizo un cordobazo, que
sí,
terminó en un 2001, ¿no?
Perdonándome la metáfora, y aprovechando lo interesante de esta charla, a mí me de vuelta pido disculpas por la metáfora que voy a utilizar. Me da la impresión de que Argentina se resume un poco en Maradona. ¿Qué quiero decir? Todo el tiempo parecía que se nos iba y todo el tiempo resurgía y lo volvías a ver como si se hubiera levantado recién de una siesta. Pero se nos murió a los 60. Digo, Argentina tuvo el 17 de octubre, tiene al movimiento obrero organizado más maravilloso del mundo, pero con la cantidad de golpes que viene recibiendo, no es tampoco algo seguro que vayamos a resurgir como el ave fénix.
Yo ahí digo, por supuesto que está bien tu metáfora y digo, y me parece iluminadora para pensar, ¿no? Yo creo que ahí me pongo en versión gramsciana, ¿no? Yo creo que este país tiene, y su gente tiene respuestas. Y lo ha demostrado incluso ahora con Macri, ¿eh? En el 2017, cuando le puso, aunque sea un límite perdidoso, resiliente, a un cambio de la lógica jubilatoria. Digo, no se juega. Y de hecho voy a decir una cosa más. El 2015 al 19 era un momento muchísimo más propicio para la derecha a nivel local, doméstico e internacional. Hoy es 10 veces peor. Este mundo está cambiando, está virando desde el Atlántico hasta el sudeste asiático. Los BRICS hoy son un poder económico superior al G7, digamos. El PBI del BRICS, 5 países, es superior al de toda Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón, por primera vez en la historia conocida de la economía. Si el mundo está virando, América Latina, si uno lo mira, socios de Estados Unidos quedan 3, Paraguay, Uruguay por muy poco tiempo, Ecuador probablemente hasta el domingo, y Guatemala probablemente hasta el domingo, y no tienen, y Perú, qué sé yo, pero no tienen mucho más. Y el primer socio comercial de toda América Latina no es Estados Unidos, lo era hace 20 años, hoy es China. Entonces, digo, todo eso hace que incluso la derecha va a tener que ubicarse a nivel internacional, porque en realidad, por supuesto que los ojeros de la sociedad rural le venden, 9 de cada 10 granos a China, no a Estados Unidos. Entonces, digo, se les complica a nivel regional, se les complica a nivel internacional, y a nivel local, y voy a decir esto porque para mí es clave, en el 2015, aunque hay muchos que no tienen memoria, pero los camioneros estaban con Macri. Moyano apoyó claramente a Mauricio Macri.
No, me parece sesgado eso. Fue a un acto al que también estaba invitada Cristina, de la inauguración del monumento. Después se vio una vez, y el primer paro de camioneros a Macri es antes de los 6 meses de gobierno.
Efectivamente, pero ¿quién
por
puede
la
estar
distribución de lo de
¿es verdad?
Del
después,
correo en papel o no?
¿Quiso meter preso a Moyano? Lo tengo clarísimo.
Sí.
Ahora, ¿alguien va a un monumento 3 meses antes de las elecciones de Perón junto a Macri?
No, pues está bien, pero digo, eso es un acto y otra cosa es decir, Camioneros apoyó a Macri. Hubo un acto en el que se mostraron juntos.
Hubo un sector de la CGT, podemos discutirlo, pero
sí,
hubo un sector de la CGT claramente que estuvo contra en su momento la elección que proponía a Scioli como candidato, y un sector, obviamente que no. En esa
sí,
elección,
también hubo un sector que hizo el acto de cierre de campaña sin el candidato.
Claro.
El sector de la juventud. Digo, hubo muchas cosas en la
elección. Sí, lo que te quiero decir es que en ese momento había más fragmentación. Hoy no la hay.
Sí.
Hoy hay cero fragmentación. En aquel momento, parte de los movimientos sociales, en el 2015, vamos a decirlo suave para que no se enoje nadie, tenía muy buena onda con Caputo y Stanley.
Uh-huh. ¿Mm?
Sí. Hoy no. O sea, ¿qué quiero decir? Que en aquel momento había más fragmentación que hoy. Hoy hay cero fragmentación, hoy hay una unidad por abajo muy fuerte, no se expresará probablemente de la misma manera en las elecciones, pero en 6 meses va a estar expresado en el caso que la derecha gane.
Uh-huh.
Eso no tiene vuelta atrás. Todo, las organizaciones sociales y políticas del campo nacional y popular están de un solo lado. Los gobernadores, uh-huh. Recordemos que en el 2015 hubo así como una ambigüedad en el mundo de los gobernadores, una parte, si se quiere, hoy no.
Pero también es cierto, para complejizar, digo, no para contradecir de ninguna manera en este caso, que todas esas instituciones tienen cada vez menos adhesión. Todas, los gremios, los estados provinciales, los estados municipales, todo eso cada vez tiene menos adhesión y cada vez el voto en un punto está más suelto, da la impresión,
no,
al menos.
Eso tenés razón y coincido, y por otra parte lo de la charla siempre y en el debate
sí.
Y contra ella está bueno y es interesante porque nos hace pensar, así que
desde ya.
Digo, pero eso es correcto, pero una cosa es lo electoral y otra cosa es la movilización popular. A veces coinciden y a veces no.
¿Eh? Uh-huh.
Cuando la CGT se planta en la historia desde el año 45 hasta acá, cuando se plantó, por ejemplo, en relación a Alfonsín, cuando se plantó en la última etapa de la dictadura, etcétera, es un actor clave, sobre todo cuando los trabajadores sienten que están siendo agredidos. Entonces, ¿qué le espera hipotéticamente a la derecha de nuestro país? Un campo nacional y popular organizado, unido. Y mi hipótesis es, si llegara hipotéticamente, esperemos que no, a ganar la derecha, se les va a complicar muchísimo, muchísimo peor que entre el 15 y el 19. ¿Por qué? Porque hay un tema discursivo ahí también, que es que en aquel momento vinieron con globitos.
Ahora ya lo vienen diciendo desde hace rato.
Ahora que vienen con balas.
Claro.
Entonces
Jorge,
ya está... Sí, perdón que me extendí, pido disculpas.
Sí.
No, nosotros te decimos miles, te bombardeamos nosotros.
Claro,
está todo bien.
Larga,
lo interesante es la charla y seguir pensando colectivamente.
El tema es que se nos está terminando el tiempo del programa, así que agradecerte estos minutos con Radio Nacional y por supuesto vamos a volver a llamarte más adelante.
Dale, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Jorge Elba es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es profesor.